Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda a mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que le presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, que es el Sagrado Corán. Comenzamos recitando la ley 40 de la Sura La Consulta.
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se reconcilie recibirá su recompensa de Alá. Él no ama a los impíos.
Si recuerdan, en el programa pasado explicamos sobre la defensa ante los invasores. En realidad, una persona creyente no tiene que optar por el silencio ante la opresión y, en el caso necesario, debe recibir ayuda de los demás para eliminar a los opresores e invasores. Esta ley especifica que el castigo por un delito no debe exceder el vínculo y, de acuerdo con la justicia, debe ser proporcional al hecho realizado. En otras palabras, uno puede vengarse de manera justa contra la transgresión de los derechos. Sin embargo, si la persona lo suficientemente poderosa como para tomar represalias decide mostrar misericordia y perdonar al culpable arrepentido, en lugar de delincuentes profesionales y no arrepentidos, a esa persona se le otorgará una mayor recompensa de Dios Todopoderoso, que no favorece a los malhechores.
Esta ley nos enseña, primero, el castigo debe ser proporcional al mal hecho y no debe exceder los límites. Segundo, el Islam llama a perdonar a la persona arrepentida, incluso si la persona perjudicada tiene derecho a tomar represalias, ya que el perdonador tiene una gran recompensa de Dios. Y tercero, el perdón en el marco de la Sharia islámica crea armonía y conduce a la reducción de los delitos y crímenes en la sociedad.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura La Consulta.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
Quienes tratados injustamente se defienden, no incurrirán en reproche. Solo incurren en él quienes son injustos con los hombres y se insolentan en la tierra injustamente. Estos tales tendrán un castigo doloroso.
La ley 41 significa decir que el vengador, después de una justa represalia contra el culpable, no será castigado ni reprochado por la comunidad por haberse vengado. En otras palabras, es un derecho legítimo castigar al malhechor. Pero, como se dijo anteriormente, si el malhechor se arrepiente y es perdonado, la persona agraviada será recompensada por Dios Todopoderoso en el más allá. Sin embargo, como dice la siguiente aleya, aquellos que maltratan a las personas y continúan haciendo travesuras en la sociedad deben ser procesados y castigados, mientras que en el más allá se reserva un terrible tormento para esas personas malvadas.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, una persona oprimida tiene derecho a buscar ayuda de otros para alcanzar su derecho. Segundo, la transgresión de los derechos del pueblo es un mal social que no debe quedar impune. Y tercero, hay que revelar aquellos delitos y crímenes que pisotean los veredictos divinos y los reglamentos sociales y conllevan la corrupción y destrucción en la sociedad y reprochan a sus autores.
La siguiente aleya que escucharán es la 43 de la sura La Consulta.
Quien es paciente y perdona, eso sí, que es dar muestras de resolución.
Esta aleya nuevamente se refiere al tema de la clemencia y significa decir que el agraviado, que es paciente y perdona al oponente, posee determinación y excelencia, ya que requiere un alma fuerte y segura para soportar las dificultades y mantenerse firme en los esfuerzos para lograr los altos objetivos. Tales fueron los profetas y los imames, tan fuertes y perseverantes que podían soportar los errores que la gente les había hecho, pero nunca intentaron vengarse de sus enemigos a menos que Dios Todopoderoso les ordenara hacer la guerra contra los incrédulos en aras de la mejora de la sociedad.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán nos recomienda que perdonemos al tiempo que especifiquemos el derecho a castigar al infractor según las circunstancias. Segundo, la paciencia y el perdón se consideran valores elevados y piadosos. Y tercero, el Islam es el conjunto más amplio de creencias, como lo demuestra sus reconocimientos del derecho de los oprimidos a tomar represalias, al tiempo que hace hincapié en el principio del perdón.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración. Pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Bager, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Bager agregó:
«Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3».
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Thank you. ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso, es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
El multilateralismo económico y las relaciones más amplias con el mundo, en particular con los países vecinos, son determinados como la nueva base de la política exterior de Irán. Esto es décadas después de los primeros días tras la revolución de 1979, cuyo eslogan fue «Ni Oriente ni Occidente, República Islámica». Ahora, al seguir hablando de independencia, pero con amigos del este y del oeste, Irán se está inclinando más hacia el este. Eso fue después de que el dañado acuerdo nuclear de 2015 se prolongara, mientras las partes occidentales del acuerdo se mantenían al margen para ver cómo Irán se comprometía casi unilateralmente con ese acuerdo multilateral. Los primeros signos de esta política de fortalecimiento de los lazos con las potencias orientales y los vecinos surgieron con la visita del nuevo presidente iraní Raisi a Tayikistán. Allí se inició el proceso de mejora de la condición de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, y el estatus de observador de Irán se convirtió en miembro permanente. No se detuvo allí, sino que continuó con las conversaciones con Rusia y Arabia Saudí. Para escuchar más sobre el tema, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy, ya que me centro más en Rusia en este episodio. Las conversaciones con Rusia fueron para preparar un acuerdo con ese gigante oriental, similar al que firmó Irán con China, es decir, el Acuerdo de Asociación Estratégica Irán-China de 25 años. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Amir Abdollahian, dio la noticia de la implementación inminente de ese amplio documento económico y de seguridad firmado en septiembre entre Irán y China. Los documentos consideran que China invertirá casi 400 mil millones de dólares en una amplia gama de proyectos en Irán a cambio de petróleo con descuento durante dos décadas. El señor Bafai es profesor universitario con un nuevo puesto de diputado en el Departamento de Relaciones Internacionales. Se especializa específicamente en todos los asuntos pasados y presentes de China.
Irán y China han tenido relaciones bilaterales muy buenas. Si observa los datos sobre las importaciones y exportaciones de Irán desde China, lo verá. China compraría petróleo iraní y haría proyectos en el país. Las finanzas también estaban en marcha. Al margen de la pandemia y de la campaña de máxima presión de Trump, Irán y China han tenido relaciones normales. Lo que ha cambiado es que los lazos han cobrado un aspecto estratégico. Antes del acuerdo, Irán y China tenían una cooperación basada en proyectos. Esto significaba que, por ejemplo, se llegaría a un acuerdo para que China comprara una cantidad específica de petróleo de Irán durante los próximos dos años, y luego los petroleros irían y regresarían. O dirían que vamos a construir carreteras o las líneas de metro de Teherán. Pero ahora es diferente, los lazos son estratégicos. Tenemos que ver los lazos como relaciones a largo plazo.
El 19 de enero escuché un intercambio interesante entre los presidentes de Irán y Rusia. Sentados bien separados debido a las preocupaciones por la COVID-19 durante la visita de Seyed Ebrahim Raisi a Moscú. Raisi le recordó a Vladimir Putin cómo Irán se había resistido a Estados Unidos durante 40 años. Y al observar cómo se profundiza ahora la confrontación de Rusia con Estados Unidos, Raisi dijo que era hora de quitarle el poder a los estadounidenses con una mayor sinergia entre nuestros dos países. Entonces, siguiendo el modelo del documento Irán-China de 25 años, Irán y Rusia ahora discutieron un acuerdo bilateral de 20 años. Este acuerdo se centraría en las transferencias de tecnología de Rusia y la compra de equipos militares rusos, así como la inversión rusa en la infraestructura energética iraní. El doctor Resvanpur es un analista especializado en asuntos del Cáucaso y el Caspio, con interés en todo tipo de política exterior iraní.
La creación de alianzas depende de la agenda nacional de cada país. Mejorar las relaciones con Rusia también en materia de seguridad obtendrá resultados para ambos países. Hemos visto esta cooperación en Siria. Rusia tiene un rol para jugar en Oriente Medio y ese fue en Siria. En mi opinión, firmar un contrato de 20 años con Rusia traerá muchos beneficios económicos para Irán, además de ventajas de seguridad. Porque si mejoran la relación, juntos pueden frustrar cualquier complot contra ellos que venga del Occidente.
China es el próximo gigante económico del mundo, pero Rusia sigue siendo el gigante militar del bloque oriental, sin ser ya una Unión Soviética que lo consume todo. Así que Irán optó por Rusia en lugar de un Estados Unidos que pudo haber atacado a Irán después de sus guerras en Afganistán e Irak en 2001 y 2003 respectivamente, lo que hizo que las fronteras iraníes fueran vulnerables. Y así, hace 20 años llegó a un acuerdo con Moscú de que Rusia no solo no atacaría a Irán, sino que no ayudaría a ninguna fuerza atacante ni permitiría ataques de Rusia contra Irán. Sin embargo, dados los cambios regionales, 20 años después, Irán ahora presentó a Rusia un nuevo documento como base para reiniciar los lazos entre los dos estados. El pacto de 20 años discutido entre Irán y Rusia impulsaría el comercio entre los dos hasta 10 mil millones de dólares, probablemente con moneda nacional, y esto rompería el dominio del dólar.
Irán y Rusia necesitan hacer un trato a largo plazo, sin duda. Hay diferentes razones que justifican un acuerdo, incluidas las fronteras compartidas, el Mar Caspio, Asia Central, cuestiones relacionadas con Afganistán y otros asuntos de intereses compartidos. China ha entrado recientemente en los cálculos de Asia Occidental y ha mostrado interés en la región. La visita de los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico a China es otra señal que muestra el interés de China en Asia Occidental. Irán definitivamente debe tener un plan a largo plazo con un país como este.
Si bien se firmaron memorandos de entendimiento de cooperación energética durante la visita de Raisi a Moscú, los dos países también acordaron identificar capacidades agrícolas mutuas para el intercambio de productos agrícolas y activar el corredor de transporte norte-sur. Al ser Irán un enlace importante en esa ruta, haría que el tiempo y la distancia del tránsito de mercancías desde Rusia y diferentes países del norte a las regiones del sur, como la India, fueran mucho más cortos. Karremanpur es un analista político que compartió sus puntos de vista sobre la mirada de Irán hacia el este a través de Skype.
El énfasis renovado sobre la estabilidad y la continuidad de los lazos estrechos entre Teherán y Moscú, a pesar de las presiones de Estados Unidos, es otro mensaje de esta visita. Mostró que, a pesar de las diferencias, especialmente las del Cáucaso, que llevaron a algunos observadores a creer que sus lazos bilaterales sufrirían, Irán y Rusia disfrutan de relaciones cercanas. La visita del señor Raisi a Moscú demostró que las pequeñas diferencias no se interpondrán en el camino de la cooperación estrecha y continua entre Teherán y Moscú.
Pero para Irán, más importante que una asociación económica con Rusia es una alianza militar y de inteligencia. Y dado el alivio de las sanciones gracias al acuerdo nuclear, cualquiera que sea su estado, Irán se ha vuelto más decidido a comprar equipo militar ruso, especialmente aviones de combate Sukhoi Su-35, un sistema de misiles S-400 y un satélite militar. Sin embargo, aún no se ha firmado ningún acuerdo públicamente para eso. Pero tanto Rusia como Irán también enfrentan un desafío que es el programa nuclear pacífico de Irán, que es, sin embargo, objeto de sospechas occidentales. Rusia quiere aferrarse a Irán y al mismo tiempo desconfía de que Irán progrese demasiado con su programa nuclear. Rusia, al igual que China, ha desempeñado un papel positivo en el apoyo a los derechos de Irán en cuestiones nucleares y la eliminación del embargo, al tiempo que convenció a Irán de que aceptara negociar sobre la base de las conversaciones anteriores, pero sin aceptar todas las concesiones hechas por el anterior gobierno de Rouhani, que era decididamente más pro-occidental que la actual administración. Con respecto a las recientes conversaciones entre Irán y Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Abdollahian, dijo: "Hoy estamos dando seguimiento a acuerdos más importantes para que podamos llegar a un buen acuerdo en Viena en un corto periodo de tiempo. En este sentido, el papel de China junto a Rusia es muy importante".
This triangular has already been created.
Este triángulo ya se ha formado en los últimos años, especialmente en los últimos 10 o 20 años, porque China es el principal consumidor del petróleo de Irán y Rusia cuenta con Irán para la seguridad en la región de Oriente Medio. Entonces, Irán es un gran actor en las ecuaciones de estos dos países en la relación internacional. No pueden aislar a Irán. Ni Rusia, ni China, ni la Unión Europea o Estados Unidos, nadie puede ignorar a Irán o aislarlo. Deben aceptar el poder de Irán porque Irán es un corredor de este a oeste.
El enfoque de política exterior de Irán está planificado dentro de un marco de política exterior equilibrada y diplomacia e interacción dinámicas e inteligentes, con un enfoque en tres prioridades de tendencia oriental: una política de vecindad, una política orientada a Asia y una diplomacia orientada a la economía.
Improving relations with our neighbors.
Mejorar las relaciones con nuestros vecinos es la principal prioridad de la política exterior de Raisi. El primer paso para el alivio de la presión de las sanciones fue la membresía permanente en la Organización de Cooperación de Shanghái, lo cual fue una muy buena señal, porque esta organización es la vendedora y también compradora de energía más importante del mundo. El 42% de la población mundial pertenece a la Organización de Cooperación de Shanghái.
Las relaciones de vecindad no han estado exentas de inconvenientes e Irán aún tiene deudas que cobrar hasta ahora. Irán ha podido llegar a un acuerdo con Irak sobre el cobro de deudas y ha resuelto el problema de la deuda con Turkmenistán y ha entrado en un nuevo capítulo de interacciones con países de la región, incluidos Omán, Qatar y Kuwait. También ha reiniciado la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos, así como negociaciones para reanudar las conversaciones con Arabia Saudí y llevar las relaciones a un nuevo nivel, como señala Amir Abdollahian.
Ahora somos una potencia regional. Hay varias potencias transregionales, incluidos China, Rusia y Estados Unidos. También hay algunas potencias emergentes, como la India y Brasil. Irán tiene que equilibrar sus relaciones con ellas. Cada vez que se perturbe el equilibrio, sufriremos las consecuencias. Es interesante notar que hemos visto estas políticas implementadas tanto por los reformistas como por los principalistas. Durante el mandato del señor Ahmadinejad, Irán favoreció demasiado a Oriente y rompió con el Occidente. El resultado fue que los países del Este votaron contra nosotros en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso fue mientras estábamos de su lado. El voto de China en el Consejo de Seguridad es muy importante y obtener ese voto podría ser muy útil.
Fue el 27 de marzo de 2021 cuando Irán y China firmaron el Acuerdo de Cooperación Integral de 25 años. Fue cuando Wang Yi, el ministro de Exteriores de China, visitó a su entonces homólogo iraní Mohammad Javad Zarif en Teherán. El acuerdo, que garantiza la interacción económica y cultural entre los dos estados, introduce a Irán en la iniciativa de Cinturón y Ruta de China. Ese es el plan a través del cual China pretende construir una amplia red de proyectos de infraestructura desde el este de Asia hasta Europa. Vale billones de dólares.
Estas asociaciones a largo plazo son bastante útiles por naturaleza, pero depende de cómo las dos partes lo perciban y cuánto entendimiento haya entre ellas. Cuando dos naciones tienen una mirada estratégica hacia sus lazos, necesitarán un plan a largo plazo. De lo contrario, la parte estratégica no se materializaría. Es como un matrimonio. Cuando dos personas hacen un trato para vivir juntos durante mucho tiempo, deben tener un plan basado en cuánto se conocen. Primero deben conocerse, tener un plan y luego hacer un trato a largo plazo.
Incluso con las sanciones de Estados Unidos en vigor, China ha estado en un lugar con suficiente poder y voluntad para comprar el petróleo boicoteado de Irán, aunque sea por trueque y a un tercio de su precio óptimo. Pero ha ayudado a mantener a flote la economía iraní de todos modos. En diciembre de 2021, según se informa, China recibió 1,9 millones de barriles de petróleo iraní. Eso es poco menos de 265 mil toneladas. Y para el 21 de enero de 2022, China había descargado casi 4 millones de barriles de crudo iraní en sus tanques de reservas estatales.
El acuerdo de 25 años con Irán muestra que China considera a Teherán como uno de los principales jugadores en las ecuaciones regionales, junto con Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Esto demuestra que China otorga gran importancia al ajuste de los lazos con Irán. Sabemos que China compra la mayor parte del petróleo que necesita en la región del Golfo Pérsico, por lo que para Pekín la seguridad de la región es primordial. Sabemos que Irán y Arabia Saudí juegan un papel importante en el establecimiento de la seguridad en el Golfo Pérsico. Luego, el acuerdo de 25 años muestra la importancia regional de Irán para China.
Irán presentó su nuevo enfoque en la 67 Asamblea General de las Naciones Unidas cuando su ministro de Exteriores habló con funcionarios occidentales, dice el titular de Exteriores de Alemania, Heiko Maas. Dijo: los otros signatarios del PIAC deben tener flexibilidad y comprender la nueva situación tras la inauguración de la nueva administración iraní. En otras palabras, es mejor que aceleren el levantamiento de sanciones prometido bajo el PIAC, ya que Irán hizo su parte al limitar su programa nuclear hasta antes de que Estados Unidos desechara el acuerdo en 2018 y dejara boquiabiertos a los signatarios de Europa Occidental indefensos y desesperados.
No hay duda de que ampliar las relaciones con diferentes países puede reducir la presión que Estados Unidos ejerce sobre Irán y también ayuda a Irán a neutralizar las sanciones impuestas por Estados Unidos. Por supuesto, todavía no sabemos exactamente cómo estas medidas pueden cancelar las sanciones. Pero lo que está claro y lo que hemos experimentado en el pasado es que expandir los lazos con las potencias emergentes, especialmente China y los países asiáticos, ayuda a Irán a reducir la efectividad de las sanciones. Como se sabe, Irán ha encontrado nuevos mercados para su petróleo en los últimos años.
Con respecto a sus conversaciones Rusia-Irán, Teherán enfatizó la importancia de expandir la cooperación en los campos de la ciencia, la sociedad, la cultura y los medios, para relaciones estables a largo plazo. Y la administración apoya la iniciativa de Rusia de celebrar una reunión de presidentes de los parlamentos de Irán, Rusia, Turquía, Pakistán y China en la lucha contra el terrorismo. Irán y Rusia consideran la lucha antiterrorista en la región como un terreno común. Ahora, para ir más allá, Irán se enorgullece de ser el ganador en dos frentes, en las batallas contra el terrorismo y en la campaña de sanciones de máxima presión de Estados Unidos. Al mismo tiempo, este país tiene un amplio potencial económico, por ejemplo, en energía, comercio, agricultura, industria y tecnología. Esto hace que los lazos bilaterales y multilaterales sean beneficiosos con cualquier país del este o del oeste.
Algunos países occidentales son críticos con esta política y abogan por el unilateralismo, pero la realidad es que el mundo está cambiando. El sistema internacional avanza hacia el multilateralismo y la multipolaridad. En ese caso, es lógico que nos movamos hacia los diferentes polos, pero enfatizamos el equilibrio en las relaciones. Necesitamos asegurarnos de que la balanza no se incline a favor de un país, región o bloque específico. El equilibrio debe mantenerse.
Inclinándose más hacia el este, la India se encuentra entre los países con los que Irán tiene buen ojo para profundizar las relaciones. La ubicación de Irán en el corredor norte-sur puede hacer que el comercio de la India, Rusia y Europa sea menos costoso y más próspero. En cuanto a los estados musulmanes vecinos de Asia Occidental, a mediados de enero, tres diplomáticos iraníes llegaron a Arabia Saudí para reabrir la oficina de representación de Irán ante la Organización de Cooperación Islámica de 57 miembros en Jeddah.
Saudi Arabia has accepted that.
Arabia Saudí ha aceptado que mejorar las relaciones con el régimen israelí no traerá seguridad al Golfo Pérsico. Mejoraron las relaciones con Israel bajo el llamado Acuerdo de Abraham, que fue resultado de la presión de Donald Trump sobre estos dos países, que son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Entonces llegaron a esta conclusión de que si expanden sus relaciones con Irán, que es el principal jugador del Gran Oriente Medio, obtendrán más seguridad en el Golfo Pérsico y el Gran Oriente Medio.
Los lazos fueron cortados a principios de enero de 2016 por Arabia Saudí. Fue entonces cuando varios manifestantes enojados atacaron la embajada saudí en Teherán en respuesta a la ejecución del destacado clérigo Nimr al-Nimr por parte de Arabia Saudí. Pero desde abril de 2021, las potencias regionales han participado en cuatro rondas de negociaciones directas facilitadas por Irak, y está en marcha una quinta ronda. Otro motivo de discordia entre Irán y Arabia Saudí es la guerra en Yemen, ya que apoyan a bandos opuestos. Mojtaba Sonnuri, miembro de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional, ha confirmado que se está abriendo un nuevo capítulo en las relaciones Irán-Arabia Saudí y se han celebrado diálogos sobre la conservación, el mobiliario, el equipamiento y la reapertura de las embajadas de Irán y Arabia Saudí en los territorios de cada uno.
Irán y Arabia Saudí son dos potencias importantes en el oeste de Asia y tienen importantes intereses comunes en la región. Por ejemplo, la seguridad en el Golfo Pérsico no sería sostenible sin la cooperación entre Irán y Arabia Saudí. Al igual que en la década de 1970, la política de Nixon se basó en la cooperación de Estados Unidos con Irán y Arabia Saudí para establecer la seguridad en el Golfo Pérsico. Además, los intereses en conflicto y la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí han costado a países como Irak, Siria, el Líbano y Yemen. Esta lógica de los últimos años ha hecho que Irán y Arabia Saudí intenten reducir la intensidad de su rivalidad y tensiones.
Durante su visita a la Duma Estatal de Rusia, el presidente Raisi pronunció un discurso en el que planteó el objetivo de la política exterior de Irán en general. Ciertamente no cree en la estrategia estadounidense de hegemonía y ocupación, ya que terminó en un fracaso, considerando que Estados Unidos tuvo que huir de Irak y Afganistán, como él lo expresó. Señaló también que Estados Unidos se encuentra actualmente en su estado más débil. Hoy, el fortalecimiento de las relaciones entre Irán y Rusia en formas bilaterales y multilaterales impulsará las economías de las dos naciones y fortalecerá la seguridad regional e internacional. El propósito y la base de esta cooperación e interacción son los intereses mutuos de las naciones y la formación creciente de una comunidad mundial civilizada, dijo el presidente iraní. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos. Únase a nuestro equipo nuevamente a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Adiós por ahora.
Universidades de Irán.
Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con la cuarta edición del programa Universidades de Irán. Esperamos que este programa sea de su agrado y les invitamos a que, por favor, nos acompañen. Yo, Taher Badash, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estaremos con ustedes. Música. Como recordarán en los programas anteriores, les hemos contado que la Universidad de Teherán cuenta con escuelas, facultades, institutos, centros de investigación, bibliotecas, grupos científicos y parques científicos y de tecnología, y también centros de enseñanza y centros de educación a distancia. Dada la importancia de la Biblioteca Central de la Universidad de Teherán y también la del Instituto de Geofísica de la Universidad, dedicaremos el programa de hoy a estos dos centros. Una de las principales zonas de la Universidad de Teherán es la Biblioteca Central y el Centro de Documentación. Este conjunto es considerado como la mayor biblioteca universitaria en Irán y es un complejo rico y amplio de diferentes recursos científicos, de tecnología y de literatura. Esta biblioteca, junto con las bibliotecas especializadas en cada facultad, se dedica a recoger las obras relacionadas con los estudios sobre la islamología, la iranología y el orientalismo. El núcleo principal de la Biblioteca Central de la Universidad de Teherán fue fundado en 1949 con una serie de libros obsequiados por el profesor de la Universidad de Teherán, Seyed Mohammad Mishkat, la cual incluye 1.329 ejemplares manuscritos. Pero el actual edificio de la biblioteca fue construido en 1971. En el año 1974, el Centro de Documentación de la Biblioteca se puso en marcha con el fin de recopilar, mantener y organizar las publicaciones libres de las organizaciones, de los ministerios, de las universidades, de las entidades culturales y de los institutos nacionales e internacionales que se iban donando a la Biblioteca Central. El área de construcción de la biblioteca tiene más de 22.000 metros cuadrados y consta de 9 pisos, incluyendo 2 sótanos, 2 habitaciones para recibir al público y 5 pisos de libros y depósitos de prensa y documentación. Según las últimas cifras de la Biblioteca Central y el Centro de Documentación de la Universidad de Teherán, más de 1 millón de documentos, incluidos libros impresos, publicaciones periódicas, manuscritos, microfilmes, fotográficas, documentos y fotografías históricas, litografías, tesis académicas, documentos científicos, mapas y libros de texto, y referencias y recursos electrónicos, donde diariamente recibe a más de 4.500 alumnos de la Universidad de Teherán, de otras universidades, de institutos de enseñanza superior y también de investigadores nacionales e internacionales. Cabe mencionar que la Biblioteca Central y el Centro de Documentación de la Universidad de Teherán se han integrado ya desde 1967 a la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas.
La Biblioteca Central de la Universidad de Teherán también tiene departamentos de preservación y restauración de documentos y libros impresos, documentos y tesis, tecnología de la información, de una sección especial para ciegos, manuscritos y publicaciones periódicas. El Departamento de Preservación y Restauración de Documentos y Manuscritos y Libros Impresos está formada de 3 partes: el laboratorio especializado, un taller de reparación y un taller de encuadernación. La tarea principal de este departamento es la evaluación de los daños en los manuscritos y los libros impresos de la biblioteca y proteger y restaurar estas obras. La encuadernación de revistas y libros impresos están entre otras tareas de este departamento, situado en el piso inferior de la biblioteca. El Departamento de Documentos y Tesis es otra sección de la Biblioteca Central y el Centro de Documentos de la Universidad de Teherán, donde crean colecciones, recopilan, organizan y preparan un conjunto de documentos que no son libros e incluyen documentos científicos, mapas, libros de textos escolares, tesis de graduados de facultades, de institutos y centros afiliados a la Universidad de Teherán.
Actualmente se han registrado más de 70.000 tesis y 40.000 documentos en este centro. La sección de ciego también se ha establecido para el objetivo de proporcionar servicios de información a personas ciegas y con problemas de visión, donde goza de medios tales como dispositivos de resaltado, dispositivos de impreso braille, escáner y una serie de libros, revistas y periódicos en línea con sistema braille. En la planta baja de la biblioteca existe también un archivo de audiolibros con diversos temas y la posibilidad de convertir libros en archivos de audio, y se encuentra en la planta baja de la biblioteca. El Departamento de Manuscrito es responsable de la preparación, recopilación, organización, catalogación y mantenimiento de una colección de documentos históricos, manuscritos, copias fotográficas, litográficas, fotografías históricas, libros raros y de algunas colecciones especiales. Una de las tareas más importantes de este departamento es la provisión de microfilmes, de manuscritos y documentos en colaboración con el Departamento Audiovisual y la identificación y el envío de libros, manuscritos y documentos dejastados a la sección de conservación y restauración de la biblioteca.
El Departamento de Publicaciones Periódicas es responsable de identificar, producir, catalogar, encuadernar y preparar una colección de publicaciones de la Biblioteca Central y el Centro de Documentación. La identificación y la provisión de recursos basados en las necesidades de la comunidad es el objetivo de la biblioteca. Las publicaciones en persa y en latín se envían después del proceso de catalogación y encuadernación para almacenar y prestar servicios al público a los almacenes número 5 y 7, donde se guardan miles de títulos de revistas en persa y en latín. Para familiarizarse más con el prestigio científico de la Universidad de Teherán, les presentaremos el Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán. Como saben, la creciente necesidad de descubrir nuevas fuentes de energía, exploración de minerales y reservas de agua subterránea, es esencial la predicción de eventos naturales como terremotos, volcanes, inundaciones y sequías, y encontrar formas de reducir los efectos devastadores de estos fenómenos. Por tanto, y por la necesidad del desarrollo de la ciencia geofísica, la Unión Internacional de Investigación del Consejo y la Unión Internacional de Ciencia bautizó desde el mes de julio de 1957 a diciembre de 1958 como el Año de la Geofísica y llamó a todos los países a cooperar globalmente para desarrollar esta ciencia. En esta misma línea, el Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán fue establecido en el año 1957 gracias a los valiosos esfuerzos del profesor Dr. Hossein Koshi Afshar. El Instituto de Geofísica de Teherán comenzó sus actividades inicialmente con tres secciones, la de sismología, la de geomagnetismo y la de gravimetría, y comenzó gradualmente sus actividades en los campos de la educación, la investigación y la geofísica aplicada. En 1971 se agregaron dos departamentos, el de la física de la Tierra y el de la física espacial, donde los estudiantes se familiarizan con las características y la estructura del planeta y colaboran en evitar la expoliación de los depósitos subterráneos y en la identificación de las regiones donde ocurren frecuentemente terremotos. Otros departamentos de investigación de exploración sismología, gravimetría, magnetismo y laboratorios están estrechamente relacionados con este grupo, es decir, con la física de la Tierra y la física espacial.
Los alumnos del Departamento de Física Aérea estudian en los grados de máster y de doctorado en los diferentes campos de estudio de la meteorología, como son los sistemas atmosféricos en diversas escalas, grande, mediano y pequeño, las predicciones numéricas de las condiciones climáticas, de hidrología, de climatología, la formación de nubes y la precipitación de tormentas severas asociadas con lluvias fuertes y con la capa límite, los cuales sirven en los estudios de medio ambiente, agricultura, industria, agua, transporte y en otros campos relacionados. Las cuatro áreas de investigación de la contaminación del aire y el ozono, la física solar y la astronomía, la meteorología y la UNESCO, están estrechamente relacionadas con este grupo. Actualmente, el Departamento de Física de la Tierra también se encarga de entrenar a los estudiantes de maestría y de doctorado en cuatro áreas: la sismología, el magnetismo, la geoelectricidad y la gravimetría. En el año académico 2014-2015, en el Instituto de Geofísica de Teherán, estudiaban 279 alumnos en los campos de estudios como la geofísica, con orientación a las ciencias como las electromagnéticas, sismológicas, geoeléctricas, geomagnéticas, gravimétricas y en las ciencias marinas y oceánicas y en la física marina y también en el campo de la meteorología. Los alumnos extranjeros también se forman en algunos campos de estudio en el citado instituto, el cual se encuentra fuera del campus de la Universidad de Teherán y al final de la calle Kargar Norteño, área de Amirabad. En el sistema universitario de Irán, la Universidad de Teherán, que es conocida como la Universidad Madre, está formada de diversos sectores, donde durante muchos años se han preparado a muchos científicos y a eruditos. Además, muchos interesados no solo de Irán, sino que también de otros países vienen a estudiar a la Universidad de Teherán. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy. Esperamos que nuestra presentación de la Universidad de Teherán haya colmado sus expectativas. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.